El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Eran las 6:30 de la tarde cuando la expedición del Real Madrid, después de haber aterrizado en Francia, se dirigía hacia el hotel de concentración en Chantilly, 50 kilómetros al norte de la capital. Cientos de aficionados gritaban, sobre todo, Karim, Karim, Karim. Este era el ambiente, era ya la primera pincelada de lo que se van a encontrar a partir de ahora los madridistas. Son las 7:30, a esta hora mañana el Real Madrid estará entrenando en Saint-Denis, en el estadio de la gran final. Pero todavía tienen por delante 24 horas de más tranquilidad en ese pequeño palacete en el que se van a alojar. ¿Qué está pasando en París? ¿Cómo ha sido esa llegada? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Allí está ya el jefe de deportes de Telemadrid y Onda Madrid, Javier Callejo. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Escuchábamos ese alboroto alrededor de la llegada. Ha sido el anticipo de una enorme expectación, ¿no?
Sí, dicen los miembros de seguridad del Real Madrid que pocas veces se han encontrado lo que hoy se ha vivido aquí, con más de 2.000 aficionados, Nacho, en torno al cuartel general del conjunto madridista. Es verdad que la inmensa mayoría enloquecidos con Karim Benzema, pero también vitoreando al resto de futbolistas como, por ejemplo, Marcelo, Toni Kroos o los brasileños Vinicius y Rodrigo, que también han calado muy hondo en el aficionado del Real Madrid. Este es un sitio absolutamente paradisiaco. Este es un sitio en el que el Real Madrid, con permiso de la llegada de hoy, parece que va a poder disfrutar, rodeado de naturaleza, del silencio, de la calma y de la concentración suficiente como para preparar un partido como el del sábado. Pero también es verdad que a esta hora, ya ha pasado pues una hora desde que han llegado, no se mueve ni un alma de los aficionados del Real Madrid. Imagino que estarán esperando a que alguno pueda asomarse al balcón, cosa que ya nos han dicho que no va a ocurrir. Y ahora mismo los madridistas lo que están es preparándose para cenar. Ancelotti quiere que cenen escrupulosamente a las 8 de la tarde para luego ya retirarse a las habitaciones.
Javier, ahora estás ahí junto al hotel de concentración, pero hoy todo el día en el centro, en la capital, en París. ¿Cómo se vive ya? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo te entra por los ojos esa final del sábado?
Pues mira, de manera como muy suave, en todos los alrededores de la zona Champions que está en la plaza del Ayuntamiento, y una vez ya que pasas esa barrera, entonces te das cuenta de que aquí va a pasar algo muy grande el próximo sábado. Pero en la Torre Eiffel, en la zona de Notre Dame, en puntos como muy característicos de París, no se respira Champions, no se respira ese Real Madrid-Liverpool. Ahora bien, una vez que llegas al escenario Champions, porque sabes que hay otro pegado al estadio, a Saint-Denis, que ese sigue todavía preparándose para la fiesta y que no está abierto aún, el de la Plaza del Ayuntamiento, ese es un auténtico espectáculo. Allí hoy se habrán dado cita pues en torno, yo creo que a unas 15-20.000 personas. Lo han preparado de maravilla, con juegos de todo tipo, hay muchísimo niño. Hay que tener en cuenta que hoy es el día de la Ascensión, hoy es fiesta nacional, con lo cual no había colegio. Y claro, pues te puedes imaginar la que se ha montado hoy con todos los niños allí jugando partiditos, haciendo todo tipo de juegos, haciéndose fotografías con la Champions. Ha sido un auténtico espectáculo.
Javier, y mañana ya la invasión de aficionados del Madrid y del Liverpool.
Sí, lo último de lo que se está hablando es de unos 20-25.000 aficionados del Real Madrid, la inmensa mayoría con entrada. Ojo, entre 65 y 70.000 del Liverpool, la inmensa mayoría sin entrada, que la cosa cambia muchísimo. Hay una fanzón para los aficionados del Real Madrid, otra para los del Liverpool. Hay una diferencia con respecto a las últimas Champions, a las de Cardiff, Kiev, Lisboa y Milán, ya sé que no las he dicho en orden, y es que las fanzón durante estas Champions anteriores se abrían un día antes, tenías la oportunidad de disfrutarlas durante 48 horas prácticamente. Y cuando el que tenía entrada se dirigía al estadio, el que no la tenía podía vivir el partido rodeado de sus compañeros, de sus socios de equipo, en esas fanzón. Ojo que aquí se abren solo el sábado a partir de las 12 y se quieren cerrar a las 5 de la tarde. Yo no sé si la UEFA va a ser capaz de poder moldear que a las 5 de la tarde de allí desaparezca todo el mundo, porque evidentemente los que tienen entradas sí lo harán, pero ¿qué haces con los de ahora mismo cerca de 30, 35.000 aficionados del Liverpool donde los metes.
Bueno, iremos resolviendo esas dudas. Luego en el Telenoticias a las 9 y cuarto vemos más cosas desde allí. Gracias, Javier.
Un abrazo, hasta luego, Nacho.
Carlos, como decía Javier, a las 8 cenan, hoy no hacen nada más. ¿Y mañana cuál es la agenda del Madrid?
Hola, buenas tardes. Bueno, mañana va a ser ya la víspera del partido, evidentemente por la mañana lo habitual, es decir, en el hotel de concentración habrá una leve sesión de activación, poquita cosa, y sí habrá alguna charla técnico-táctica por parte de Ancelotti para empezar a estudiar puntos débiles y puntos fuertes, evidentemente, del rival, del Liverpool. Y ya será por la tarde cuando se realice la última toma de contacto con el césped, último entrenamiento, el entrenamiento en el Stade de France a partir de las 7:30. Antes, a las 7:45, serán las ruedas de prensa oficiales. Escucharemos a Carlo Ancelotti y a los dos capitanes, a Marcelo y a Karim Benzema.
Después volvemos a esta gran final del próximo sábado, pero antes, como cada día, Carlos y yo te vamos a contar lo imprescindible, lo que tienes que saber de lo que ha pasado en la actualidad deportiva. Empezamos por el Atlético de Madrid. Enrique Cerezo le pone un notable a la temporada.
El presidente del Atlético de Madrid califica con un 8 la campaña del club que preside. Espera que el grueso de la plantilla se mantenga para la próxima temporada y sobre la polémica despedida de Luis Suárez y la falta de comunicación que denunció el futbolista uruguayo sobre su no continuidad en el Atlético, el presidente ha dicho esto.
Bueno, yo la verdad las noticias que tengo no son esas, pero bueno, Luis Suárez, he leído los titulares que han puesto. Luis Suárez ha sido y es un jugador muy querido en el Atlético de Madrid.
El Getafe presenta mañana la renovación de Quique para las dos próximas temporadas.
Así es, el entrenador madrileño y todo su equipo técnico se compromete hasta junio de 2024 y desde esta semana ya prepara el Getafe 22-23. Como siempre, tendrá que esperar a última hora para cerrar una plantilla que tendrá no menos de 10 u 11 novedades.
Sandoval se despide del Fuenlabrada.
En la previa de la última jornada de Liga en Segunda División, el Fuenla juega mañana en Miranda frente al Mirandés, se despide de la categoría y su entrenador también dice adiós.
Triste, ¿no? Triste de la situación como se ha llegado al final y la verdad es que sí que es mi último partido con el Fuenlabrada. Doy gracias y un adiós a la afición y hasta otra, no me queda más.
Alcorcón y Leganés reciben el domingo a las 8 a Eibar y Almería, los dos primeros de la tabla y máximos candidatos a subir directamente a primera. El Valladolid tercero tiene que ganar y esperar un pinchazo de los dos de arriba, mientras que Tenerife, Las Palmas, Girona y Oviedo se juegan tres plazas para el playoff.
En baloncesto, ayer el Real Madrid sumó su primera victoria en la eliminatoria de cuartos de final.
Una victoria contundente ante Manresa por 93-76. Era muy importante tras perder la final de la Euroliga saber cómo iba a superar el equipo el palo anímico. Pablo Lasso.
Cuando pierdes una final, como entrenador siempre piensas cómo van a reaccionar los chicos, es normal. Pero en eso les doy un 10. Creo que han estado magníficos.
El sábado, segundo partido en Manresa a las 4:30 de la tarde.
Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué está pasando en Roland Garros? En Francia, nuestra única representante en el cuadro femenino, Paula Badosa, entra en tercera ronda.
Así es, ha derrotado a la eslovena Juban en tres sets en un partido muy duro, con muchas alternativas. Ha sido una montaña rusa que al final se ha conseguido llevar la tenista española.
El año pasado gané muchísimos partidos a tres sets, muchísimos partidos duros. Es algo que en los últimos torneos no estaba sintiendo esa vena competitiva que yo tengo. Obviamente siempre está ahí, pero no la estaba sacando y volverla a sacar hoy pues me da la confianza esa que quiero.
Badosa se verá las caras en la próxima ronda con la rusa Kudermetova, mientras Nadal y Alcaraz calientan motores de cara a los partidos de mañana. Tercera ronda para ambos, Rafa ante el holandés Von Zanschulp, Carlitos ante el norteamericano Korda, Bernabé Zapata también mañana se enfrentará al también estadounidense John Isner. Jugando en estos momentos el último español en liza, Roberto Carballés ante el italiano Sinner para meterse en tercera ronda.
Y en el Giro de Italia quedan solo tres días para el final para conocer al ganador. Carapaz sigue vestido de rosa, mientras que Almeida, cuarto en la general, se retira a causa de COVID.
18ª etapa con final en Treviso. La victoria ha sido para el belga Dries de Bond, que culminó una escapada junto a otros tres corredores. Lo importante, Mikel Landa, el español, continúa tercero a 1.05 del mayor rosa, Richard Carapaz, y consolida esa posición tras el abandono del hombre que le pisaba los talones, el portugués Joao Almeida, que por COVID ha tenido que retirarse del Giro.
Y ya hoy sabemos cómo acaba esa historia fea, negra, truculenta de la falsificación de documentos en el rugby Alcobendas. La federación desciende al Alcobendas por el caso Van der Berg.
Así es, el Comité de Disciplina Federativo expulsa al club madrileño de la División de Honor por la falsificación de los papeles del jugador sudafricano, que motivó además la expulsión del Mundial de la selección española. Además, Alcobendas no disputará las semifinales del playoff por el título liguero ni la final de Icopa. Le imponen 30.000 euros de multa.
Bueno, pues esto es lo más interesante, lo más importante, lo imprescindible. Pero ahora tenemos que escuchar, entre otros, a Del Bosque, a Morientes, a Casillas, al alcalde, al presidente del Atlético de Madrid, que da mucho enfoque.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Este mediodía, apenas nada, a unos metros de la plaza de la Cibeles, se ha celebrado un acto que servía para presentar los campus de verano de Vicente del Bosque. Ya lleva años organizando esos campus para niños y niñas. Y ahí había mucha gente de fútbol. Pero antes de nada hemos tenido posibilidad de hablar con Vicente del Bosque. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, alguien podría pensar que ahora Vicente del Bosque es solo un espectador de fútbol, pero sin embargo, tu agenda no para. Embajador de fútbol y además organizador desde hace ya unos años de un campus, ahora una academy para niños, porque entendiste cuando dejaste la selección que tú tenías una imagen, tenías una marca y tenías una experiencia que podías difundir y eso podía ser muy útil, ¿verdad?
Sí, lo has dicho muy bien. Yo creo que nos hemos enfocado en la tarea con los niños en verano, en el tiempo de ocio, que conozcan lo que es el mundo del deporte, y el deporte tiene mucho poder educativo, creemos en ello, y al mismo tiempo pues de socializarse y de ir cogiendo amistades, y yo creo que al final es una experiencia muy buena para ellos, que forma parte, y además que tiene muchas alternativas, no solo las nuestras, sino muchos campos en España que afortunadamente se hace para que todos nuestros jóvenes puedan disfrutar del deporte.
Y además tú tienes mucha experiencia de aquella etapa tuya como jefe de cantera del Real Madrid. Quiero decir, conoces muy bien lo que puede buscar un niño o una niña ahora y lo que necesitan los padres también.
Sin ninguna duda, fueron años que éramos muy exigentes, yo creo que en algún momento demasiado exigentes, pero sí queríamos que los chavales nuestros, que no todos iban a ser futbolistas, pero que iban a ser unos chavales de provecho.
Hoy hace 22 años te subías a un autobús en segunda fila del autobús, recuerdo, con Tony Grande en la vieja ciudad deportiva del Real Madrid y partíais para París. ¿Te queda muy lejos aquel recuerdo o ahora que se acerca la final del sábado todo empieza a estar muy fresco?
Bueno, no tengo en la memoria, pero tampoco vivo de recuerdos. Y sí es cierto que fue un día muy importante para el madridismo, para nosotros también, porque era ante un equipo, el Valencia, que era en teoría favorito en aquel momento, pues supimos, bueno, por romper ese vaticinio y se quedar campeones de la Copa de Europa. Fue un momento, además de una inercia ganadora del Madrid. El Madrid había ganado en el 98 con Henkes, en el domingo nosotros, y luego en el 2002 tuvimos también todavía la oportunidad de volver a ganar.
Por eso tienes mucha experiencia en finales, porque son aquellas dos, final del Mundial, final de Eurocopa. ¿Qué marca la diferencia en una final, Vicente?
Bueno, yo creo que el grado de motivación de todos es extraordinario y las cualidades deportivas. Y también muchas veces hasta el azar tiene un papel importante. Esperemos que esa pizca de suerte pues la tenga el Madrid en este momento.
Ancelotti, muchas veces cuando le veo pienso, es el primo italiano de Vicente del Bosque, porque creo que tenéis muchas formas parecidas de entender la gestión de lo que es un club de la importancia del Madrid.
Pues sí, es verdad que yo creo que nos parecemos en algo, pero cada uno tenemos la misma receta todos, y cada uno somos como somos, pero yo creo que lo está haciendo muy bien y lo está representando el Real Madrid en lo personal y en lo futbolístico de la mejor manera.
¿Cómo es Vicente del Bosque viendo una final? Una curiosidad personal.
Con tranquilidad y disfrutando del partido. Disfruto del fútbol, disfruto de segunda división, de poner el Castilla, de ver a todos los equipos de misivo con el mismo interés que antes. O sea, ahora no es una excepción.
Mucha suerte.
Vale, gracias, Nacho. Gracias.
Levantó dos. la del 2000 en París y la del 2002 en Glasgow. Y no era un Real Madrid, sobre todo el de París, Carlos,
sí.
Probablemente tan armado, tan convincente como este. De hecho, era un Madrid que en la Liga tuvo muchos problemas.
No, hay que recordar cómo llega Vicente del Bosque tras la destitución de John Toshack en el mes de diciembre, un poco más tarde, yo creo que fue, pero vamos.
Octubre, noviembre.
Noviembre, más o menos, sí.
Más o menos.
Y él, bueno, pues empieza a preparar el equipo para el Mundialito. Famoso mundialito que se celebró solamente aquel año en Brasil, Mundial de Clubes, que fue un desastre, por otra parte, para el Real Madrid. Pero bueno, a partir de ahí se empezó a armar el equipo, empezó a armarlo desde atrás con esa defensa con tres centrales. Estaba Hierro lesionado y fueron Caranca, Iván Campo e Iván Helguera los hombres que formaron.
Claro. Lo que dijo, bueno, el equipo no funciona, voy a armarlo. Empezando
desde
por atrás,
atrás
tres
claro.
centrales.
Los tres centrales y los dos carrileros, Salgado y Roberto Carlos, y a partir de ahí construyó la solidez del equipo, que fue pasando eliminatorias y se plantó en la gran final de París. Tuvo que lidiar también Vicente con el caso Anelka, que era un tipo francamente peculiar, por decirlo de una manera suave. Y al final se llevó la Copa de Europa dejando en la cuneta, te acordarás, por ejemplo, en aquella eliminatoria famosísima al Manchester United con la actuación extraordinaria de Fernando Redondo en Old Trafford.
Y al Bayern de Múnich en semifinales.
También, sí, sí. Para que todos nos quedamos con la jugada aquella de los goles de Raúl y aquel taconazo casi con autopase incluido de Redondo en la banda imposible.
Bueno, evidentemente Vicente tiene el nombre que tiene, pues tiene el currículum que tiene y tiene los amigos que tiene. Y esta mañana en ese acto, más allá de presentar su campus, ha sido un acto auténtico de fútbol, ¿eh?
Sí, porque había exfutbolistas del Real Madrid con un currículum extraordinario. Vicente del Bosque, por ejemplo, y José Antonio Camacho o Isidro representaban como futbolistas la final de París del 81, la que perdieron contra el Liverpool, pero había otros, el propio del Bosque como entrenador y, por ejemplo, Casillas y Morientes, que representaban la final de París de la que estamos hablando, de la del 2000, los dos fueron titulares. Iker era un Iker jovencísimo, recién comenzada su carrera, y hemos hablado con los dos de lo que prevén ellos para el próximo sábado. ¿Cómo ven al Real Madrid? ¿Cómo ven la final? Primero Morientes, recordemos, vistió las dos camisetas, Madrid y Liverpool, aunque él se siente madridista. Después Iker Casillas.
Yo lo veo al 50%. El Liverpool evidentemente tiene un equipazo. Creo que Klopp tiene la suerte de manejar una plantilla excepcional. Y después el Madrid tiene lo que tiene. Tiene, aparte de muchísimo talento en todos los jugadores, tiene la mística, tiene la historia y tiene el que infunde temor. El día de la final es otra historia y cuando ves al Madrid delante dices, aquí puede pasar cualquier cosa.
Y bueno, pues entusiasmado, muy contento de ver que el club sigue siendo el mejor club de la historia, porque es evidente, cuando un equipo llega a tantas finales, pasan tantos jugadores buenísimos y sigue dando alegrías a su afición, yo creo que es motivo de que algo va bien. La Champions es la competición fetiche del club, ¿no? Son 13 Champions, pero es cierto que para el club, para nosotros, es una motivación especial y todo el mundo ahora mismo pues ya lo que tiene en su mente es volver a ganar una Champions y la decimocuarta.
Iker Casillas, que ha contado esta mañana que va a estar lógicamente en París, entre otras cosas porque es subdirector de la Fundación del Real Madrid, aparte de icono. Efectivamente, pero que va a estar allí y decía Iker que para él es una sensación rara, claro, porque
va a ser la primera.
Esta vez va como aficionado a una final, sí, como un espectador interesado, pero solamente como un espectador. No sé si instintivamente en algún balón colgado se le van a ir las manos, ¿no?
Sí, es posible. Le vimos como nota curiosa, creo que fue si el día del Español, el día que se proclama campeón de Liga matemáticamente el Real Madrid contra el Español en el Bernabéu 4-0, ya estuvo en la grada bien cubierto, con mascarilla, gafas, para que la gente no le reconociera, fue con dos o tres amigos, y sí, va a ser la primera vez que lo vea desde la grada, porque recordemos que Casillas, bueno, la última final que jugó fue la de Lisboa, campeón de Europa frente al Atlético de Madrid, y va a vivir esta experiencia por primera vez desde la grada como un aficionado más.
Bueno, estaba esta mañana también presidiendo el evento el alcalde de la Ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que entre otras cosas, él ya sabemos que es muy futbolero y muy del Atleti, pero ha explicado detalles importantes. Por ejemplo, el operativo para la fiesta ya está preparado. Hay cosas que saber, ahora lo comentamos, pero el alcalde da datos.
Yo encantado de que el Madrid esté en París, encantado de que el Madrid gane. Tenemos ya preparado el dispositivo, fijaros, si confiamos en que el Madrid va a ganar que tenemos ya preparado el dispositivo de seguridad con más de 200 policías municipales, que creo que no va a ser necesario porque yo estoy seguro de que no va a haber ningún incidente. Va a haber una multitud en Cibeles si el Madrid gana, pero tenemos preparado tanto a Policía Municipal como a SAMUR ya y todos los cortes de tráfico que haya que hacer. Pero lo cierto es, digo, yo encantado de que el Madrid gane la Champions, pero yo creo que también sería hipócrita si me pusiera una camiseta. Tengo pocas dudas de que el Madrid gana el sábado. Yo creo que, no sé si fue Valdano, ¿no?, el que dijo lo de que el Madrid no juega finales, sino que las gana. Yo creo que la experiencia es un grado y yo creo desde luego que de ser el Liverpool no me fiaría del Madrid ni cuando esté dentro del vestuario.
Bueno, sobre ese dispositivo, decía el alcalde, se esperan miles de aficionados. Pero conviene saber que el equipo no va a volver el sábado por la noche. Es decir, no se quiere repetir, Carlos, lo que pasó con la final de Lisboa, que era los jugadores apareciendo por la fuente a las 6 de la mañana y gente ya perdiendo el tiempo toda la noche hasta altas horas de la madrugada a ver si venían o no venían.
Claro, se quiere evitar, por un lado, que puedan producirse altercados, porque bueno, la gente a altas horas de la madugada, si además bebe para festejarlo...
Si a alguno se le calienta la boca...
Exactamente, etcétera, etcétera, puede haber problemas y... Efectivamente, el Real Madrid nos ha informado durante todos estos días previos, estas semanas previas, que el equipo vendrá, pero vendrá y directamente se irán a descansar porque todos los actos de el posible festejo tendrán lugar el domingo por la tarde. Sí. Por supuesto, se va a ir a Cibeles, en el caso de que se gane, claro, a las instituciones, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, y luego hay preparada una gran fiesta, fin de fiesta, en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero ellos insisten de que cuando aterricen desde París no van a ir a la Cibeles, los futbolistas no van a ir a la Cibeles para evitar que haya cualquier tipo de altercado, aunque, como hemos escuchado, el alcalde, por si las moscas, lo tiene todo preparado.
Sí, claro, porque en caso de que el Madrid ganara la final va a ser espontáneamente irremediable que haya miles de aficionados que se vayan a la fuente. Por eso hablaba el alcalde de esos 200 policías municipales, aparte de policías nacionales y lo que haga falta. Bueno, el alcalde de Madrid, que insistía esta mañana en que él va a acompañar también al equipo, representando lógicamente a la ciudad, a la capital, que no se va a poner la camiseta, aunque él de pequeñito sí iba al Bernabéu.
Al Bernabéu yo fui en los años de la Quinta del Buitre, en los años 80, al Gallinero. A lo que se llamaba el Gallinero.
Sí, sí.
Ahí, de pie, arriba del todo.
Tus ídolos, Michel, Butragueño...
No, ídolos tampoco. Grandísimos jugadores, sí. Pero es cierto que yo vivo muy cerca del Bernabéu y entonces yo iba al Calderón, le gritaba a Cerezo contra Cerezo y luego me iba...
¿Cómo decías?
Cerezo, queremos tu pescuezo, he cantado alguna vez.
Cerezo, queremos tu pescuezo.
Eso es un poco más moderno que la Quinta del Buitre, ¿eh?
Sí, pero es que ese cántico se ha escuchado bastante en el Calderón, ¿eh?
Que Cerezo queremos, sí. En fin, un poco de mal gusto. Pero era la época, bueno, era esa época que era vicepresidente de Jesús Gil.
Sí.
Y era la época de zozobra, bueno, cuando la intervención judicial.
El descenso a segunda división.
No, una época
años duros
malísima
para Atleti, años muy inestables, muy duros. Sí, sí. Y decía el alcalde que él en la grada cantaba como uno más. Bueno, y se lo contaba el alcalde mientras enfrente, Carlos, a 2 metros o 3 metros no más, estaba el propio Enrique Cerezo.
Sí, ha querido estar también en un acto muy rodeado de madridistas, como le ha pasado al alcalde, pero bueno, hoy era el día para estar, en este caso, apoyando la presentación del campus de Vicente del Bosque. Y hombre, Cerezo, por supuesto, tenía hoy que hablar del Atlético de Madrid.
Ajá. Así es, vamos a escuchar al presidente del Atlético de Madrid respondiendo a algunas cuestiones muy del día.
Presidente, se habla de que el Newcastle viene con mucho dinero a por Lodi y a por Carrasco. No sé lo que piensa el club.
Yo creía que estaba en un acto deportivo. Me estáis ahora con la economía de por medio y ¿cuál es el problema?
En este caso son posibles salidas, Lodi y Carrasco, que interesan al Newcastle.
No sé, bueno, imagino que son buenos jugadores y que interesarán a muchos. Tienen contratos con Atlético de Madrid y en nuestro equipo ya sabes tú que el que tiene contrato o lo cumple o viene con la cláusula y se marcha.
Sin vender no se van a poder hacer grandes fichajes este verano. Hay que vender primero.
Pues nosotros creo que tenemos un gran equipo, una magnífica plantilla y ya veremos a ver qué es lo que nos hace falta para la próxima temporada.
Griezmann, Morata,
Sergio Borillo, Morata o luego te repito, depende de la Juventus, cuál es la situación que tenga con la Juventus. Si la Juventus lo quiere o no lo quiere. Todavía no nos han comunicado nada. Nada. Entonces se queda, tiene su contrato y lo ejercerá. No tiene ningún problema.
Presidente, ¿quién quiere que gane mañana?
Yo, si quieres que te diga la verdad, me es indiferente, pero si realmente para tener fuerza en un campeonato como la Champions es un equipo español, pues que sea un equipo español.
Bueno, ha quedado bastante claro lo de Morata, sobre todo, Y lo de a quién prefiere que gane la final del próximo sábado, que dice, bueno, la verdad es que me da igual, pero puestos a elegir, que sea un español. Así lo ha rematado el presidente del Atlético.
Bueno, tiene ahí amigos, como el caso de Vicente del Bosque, con los que ha compartido esta mañana este rato, o los propios exfutbolistas del Real Madrid, Morientes o Casillas. Ha estado también Juanfran Torres, jugador del Atlético de Madrid, del Real Madrid también en su día, canterano. Y también ha querido estar apoyando a Del Bosque, así que el alcalde, como alcalde, va a estar, por supuesto, en el palco del Stade de France el próximo sábado y, evidentemente, tiene su corazoncito atlético, pero como alcalde de Madrid y el presidente del Atlético de Madrid también, por el lado que le toca, querrá que gane el Madrid, aunque solo sea por un poquito.
Vamos a acercarnos un instante a la redacción de Telemadrid para que Cueto, como cada día, nos anticipe ¿De qué van a hablar? Aunque hoy nos lo imaginamos y lo acertamos seguro en el Telenoticias de las 9 y cuarto, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? A las 9 y cuarto les vamos a contar en directo desde París la última hora de la gran final de la Champions. Estaremos en el hotel de concentración del Real Madrid y veremos el ambientazo que ya se deja sentir en la capital francesa a solo 2 días de la gran final. París se convierte estos días en el escaparate del fútbol mundial y hemos preparado una guía para que los aficionados del Real Madrid que han viajado o van a viajar en las próximas horas sepan con todo detalle los puntos principales para vivir la Champions en primera persona y vayan a tiro hecho.
Porque están saliendo ya unos, otros van a salir mañana, la mayoría en coches, como te contábamos ayer, unos 17.000, 18.000, hay también varios vuelos charter, incluso algunos que van el día del partido, pero la mayoría, Carlos, de aficionados del Real Madrid, empiezan a salir mañana por la tarde, les esperan 13, 15 horas de viaje, más parones.
Sí, mañana yo creo que va a ser el gran éxodo, yo creo que va a ser la gran salida por parte de casi todos los aficionados del Real Madrid, porque según se conoció que el Real Madrid estaba en la final, la verdad es que los precios de vuelos fueron absolutamente prohibitivos y la mayoría van en coche. Bueno, el equipo, como decimos, concentrado en Chantilly. Mañana por la mañana, una mañana tranquila, una ligera sesión de activación. 25 futbolistas, es decir, ha llevado a toda la plantilla Ancelotti. Por la tarde, 7:30, último entrenamiento en Saint-Denis y antes las ruedas de prensa oficiales.
Bueno, todo lo que pase desde ahora y hasta que termine el partido y si gana el Madrid, mucho más, te lo vamos a contar aquí en la radio del Deporte de Madrid. Ahora sigue la información en el enfoque.